Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor, como todas las semanas, saludándoles con mucho gusto en pues este mes de febrero que digamos que viene una relativa pausa, aunque Henry sigue con su actividad del básquetbol, pero bien, ya se acabó el americano, todavía falta para el béisbol, si es que hay béisbol, así que hay relativa pausa. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Ahora, no hay partidos en la NFL, pero hay algunas novelas que esperemos cómo se desarrollan. El caso de Aaron Rodgers, que este lunes por la noche en Instagram puso un mensaje que llama poderosamente la atención y que vale la pena platicarlo. También hay ciertos rumores, no sé qué tanto sea cierto, de Russell Wilson, que podría ir con el equipo de Filadelfia. Así que bueno, vamos a platicar acerca de esto y de algunas otras cosas.
José, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo saludarlos. Efectivamente, entramos como que en una etapa de receso, pero bueno, pero siempre surgen cuestiones interesantes en el fútbol americano profesional también. El hecho de que Brian Flores lo contrataron los Acereros de Pittsburgh, o sea que ya tiene chamba, después de la demanda que interpuso porque pues lo bloquearon para tener la oportunidad de ser entrenador en jefe en otro equipo después de que lo cepillaron los Delfines de Miami. En fin, yo creo que tenemos varios temas con que entretenernos.
Bueno, y el fin de semana, Enrique, se presentó el Juego de las Estrellas de la NBA, pero no solamente el Juego de Estrellas, ¿no?, sino todos los eventos que preparan, que en este caso fue en Cleveland, y lo de Toscano, ¿no?, que yo creo que lo de Toscano es de mencionarse y de comentarse, porque además se metió hasta la final del duelo de clavadas.
Sí, primero, bueno, llama la atención que lo hayan seleccionado, sí, claro. Eran cuatro los que estuvieron ahí, se mete a la final con Obi Toppin de los Knicks. Una historia muy interesante la de Juan Toscano, porque él es de papá afroestadounidense. Su mamá es mexicoamericana, de hecho la parte mexicana pues llega a través de su abuelo materno que emigra de Michoacán, Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, básicamente es gringo, ¿no? Pero
pero habla muy bien español.
No, bueno, y de hecho nadie lo selecciona en el draft del 2015. Y entonces pues tiene que hacer ahí una serie de movimientos. Juega con Soles de Mexicali, aquí en nuestro país. Luego se va a jugar con el equipo de La Guaira de Venezuela. Luego viene a jugar con el equipo de Fuerza Regia, con uh-huh. quien es campeón, por cierto. Uh-huh. Y luego ya se abre la puerta para ir con el equipo de la Liga de Desarrollo de Golden State. Y pues después de estar subiendo y bajando, le daban contratos de 10 días y todo esto. La verdad es que tiene buenas actuaciones. Y finalmente Golden State decide ya darle un contrato de tiempo completo con el equipo grande. Entonces es un recorrido realmente muy bueno de este muchacho, de insistir, de luchar, de pelear por un sitio. Y bueno, pues ahora ya forma parte del equipo y ya también tuvo su experiencia en el Juego de Estrellas. Y bueno, termina el segundo lugar en las clavadas.
Exacto, exactamente. Pero sí, la verdad, lo ves, Pepillo, y el tipo la hace, pero de super lujo, ¿no?
Sí, se la rifó fuerte porque pues no cualquiera está en ese concurso de clavadas. Y además, independientemente de la calidad que mostró, las ejecuciones que hizo, la indumentaria que traía, sí, ¿no? Y los zapatos y toda la cosa.
Sí, el uniforme con los vivos, ¿no? Verde, blanco, rojo. Sí.
Que fue polémico también porque utilizó el símbolo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
se armó la polémica, sí, ahí ya también, ¿no?
Pero bueno, total que el tipo estuvo muy bien, su segundo lugar, y pues bueno, el hecho de alternar con Stephen Curry con los guerreros, pues es algo verdaderamente importante, y sobre todo ya después en el Juego de las Estrellas, la actuación que tuvo, qué bárbaro, 50 puntos, ¿verdad?, los que anotó,
sí, Stephen Curry. Sí, Curry, 16 triples y 8 de los 16, sí, fueron en el primer cuarto.
Increíble, increíble. Oye, pero a mí lo que me encantó ver a Curry de porrista de Toscano. Sí, eso le gustó, sí, la verdad, sí, sí, la verdad. Oye, sí. De su compañero, y ahí estaba apoyándolo y echándole porras. Y demás. A mí me gustó eso. ¿Y el partido?
El partido estuvo bueno, y de hecho varias cosas también, porque en el caso de Curry, pues ir a Cleveland, no es nada sencillo, ¿no? Hasta cierto punto, porque pues tuvimos esos enfrentamientos consecutivos del equipo de Cleveland, de los Cavaliers en contra de Golden State, y en donde pues Cleveland ganó uno solamente, ¿no?
Exacto.
Pero pues bueno, la gente de alguna otra forma lo molestaba. El regreso también de LeBron James.
Claro. ¿Lo abucharon o lo aplaudieron?
No, lo aplaudieron. No, pues no son futboleros. O sea, una ovación enorme. Y además, tanto Steph Curry como el caso de LeBron James, de Akron, ¿no? Entonces, uh-huh. es una región que está muy, muy cercana a Cleveland. y bueno, el partido otra vez con estas causas benéficas, en donde cada cuarto, digamos, que iba por separado, y el equipo que lo ganara se llevaba $150,000 para su obra benéfica. Ahí estaban los chicos que iban a ser beneficiados también. Y luego, después de la realización de tres cuartos, se suman los puntos de cómo iban. Iban 139-138 en favor del equipo de Kevin Durant sobre el de LeBron James. Uh-huh. Y entonces se le suma 24. Este es un sistema, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el 24 es porque era el número que utilizaba Kobe Bryant.
El homenaje a Kobe.
Entonces, bueno, 139 más 24 te daba 163. Entonces, el equipo que llegara a 163 puntos iba a ganar. Y se fueron muy parejos en el último cuarto. Ya no hay tiempo. Ahí es simplemente a ver quién llega. Kevin Durant, que por cierto no iba a jugar porque estaba lastimado, y luego también falleció su abuelo, entonces tampoco viajó a Cleveland. Y viene un triple Zach LaVine, y entonces el marcador era 161-160. Entonces podía ganar cualquiera, uh-huh, con la siguiente canasta. Y viene una jugada por el lado derecho con LeBron James, muy incómodo, prácticamente con un pie en la duela. Y bueno, saca con un ángulo muy complicado y saca la canasta de la victoria, 163-160. Entonces, digamos que la película estuvo completa para LeBron James, que no descarta la posibilidad de retirarse en Cleveland. Y pues tampoco descarta la posibilidad de jugar con su hijo en la NBA.
Oye, pero ahora que decías de esas finales, me acordé cuando los Cavaliers vinieron de atrás, que iban 1-3 abajo, uh-huh, uh-huh, y ganaron tres juegos. Pues ustedes estaban allá. Me acuerdo, sí, haber visto esos juegos. Inclusive, aquel, ¿no fue un tapón de LeBron James que salvó? Ajá. Y el Kyrie Irving ese tremendo, pues es una hazaña que yo creo que es la única vez que ha sucedido, ¿no?
La única vez, y además fue el mismo año 2016 en donde los Cachorros vienen de regreso en la Serie Mundial en contra de los
1-3 también, sí, sí, claro, exactamente. Sí. Bueno, la verdad es que estuvo muy, muy entretenido. A mí, y se lo dije a Enrique el otro día, a mí me divierte más todo lo que hacen alrededor, ajá, que el juego en sí. Pero, uh-huh, me explicabas que el juego ha tomado una característica diferente, ¿no?
Con esto, justamente, con dar dinero por cada uno de los cuartos, con el hecho de que, bueno, también llegas a una meta. Entonces, la primera vez que lo hacen, si no me equivoco, es la tercera vez que lo hacen. Uh-huh. La primera vez, bueno, estaba en el cuarto peleándose por el balón. Yo creo que hasta los gerentes generales y los dueños de los equipos de estos jugadores estaban verdaderamente preocupados porque estaban peleando con fue un partido de playoff. Y bueno, se mantiene la intensidad, y yo creo que es algo bueno finalmente, porque pues eran avenidas y eran clavadas y clavadas y clavadas, que pues para el segundo cuarto ya habían perdido totalmente el chiste. Oye, ¿no? O sea, además, no había defensiva.
Además eran resultados escandalosos. Sí,
más,
¿no?,
de 300
los que
puntos, ¿no?,
se ponían, y que era el este contra el oeste, uh-huh, y pues con estas modificaciones que le han hecho, pues lo han convertido en un evento mucho más atractivo.
Sí, y ¿no?, bueno, es atractivo el juego de estrellas del básquet, es atractivo el juego de estrellas del béis, como quiera que sea, ¿no? Aunque, uh-huh, ya no te dan al que gana, a la liga que gana el juego de estrellas, la localidad en los dos primeros partidos de la Serie, uh-huh, Mundial. Es interesante también del hockey sobre hielo. El del fútbol me importa un pito, pero la cuestión de la NFL, la verdad es que o sea, tienen que hacerle algo.
Tienen que hacer algo.
Es,
sin duda,
horrible. Sí, es bueno, y miren que me encanta la NFL.
Y lo más reciente,
es espantoso el juego de estrellas de la NFL.
Tienen que hacer algo urgente.
O sea, más agresivo un juego de tocado en cualquier secundaria.
Un Tochito Bandera es más emotivo.
La verdad, tienen que hacer algo, Pepillo.
Sí, sí, porque, bueno, la edición más reciente, la verdad, fue de vacilada, ¿no?
Sí, o sea, y bueno, entiendes que los jugadores, bueno, es una larga temporada, no vale la pena lastimarse en un juego de exhibición, pero dije, ah, caray, o sea, nosotros transmitimos muchos de estos juegos de estrellas. Y entonces ahí en YouTube, o como alguna vez me dijera un editor en YouTube, me puse a buscar, a ver, es un partido de los 80s. Era una cosa completamente distinta.
Claro,
o sea,
que sí.
O sea, tenía sus reglas especiales, uh-huh, y esta de que no se podía colgar con determinado número de gente. En fin, pero tacleaban. Uh-huh. Ahorita apenas recibían el balón y ya silbando los árbitros. La verdad, para los compañeros de ESPN, para Lalo Varela y para Pablo Viruega y ellos, mi reconocimiento, porque hacer una transmisión de una cosa de esas...
Una pesadilla.
¡Qué cosa!
Y además... una semana antes del Super Bowl. ¿no? Ajá. Que ya sabes que el Super Bowl va a ser un gran acontecimiento y te tienes que echar esa vacilada.
Sí, no, no, pero horrible, ¿eh? O sea, algo le tienen que hacer porque sí. Es espantoso, sí, horrible.
Sí, los juegos de estrellas, inclusive antes de que naciera la NFL como la conocemos a partir del 70, la Liga Americana tenía su juego de estrellas, la Liga Nacional tenía su juego de estrellas y era otra cosa muy diferente, muy distinta.
Sí, de acuerdo. Bueno, no estuvo en peligro de desaparecer.
Ah, sí.
Hace poquito, ¿no?
Pues sí, se hablaba de eso, pero creo que es algo que tienes que mantener. Y mira, las actividades que hicieron alrededor, que hablabas
muy buenas.
De alrededor de la NBA.
Sí.
Lo que hicieron en la NFL, la verdad, interesante, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero dices, bueno, pues voy a ver el partido. Sabes que no van a estar los del Super Bowl, porque antes era una semana después del Super Bowl uh-huh. en Honolulu. Iban los jugadores, pues ya era un ambiente de vacaciones.
La familia.
Uh-huh. Algunos de los que habían participado en el Super Bowl, pero pues también, porque también se acuerdan antes, no de qué dependía, pero había años en donde era el juego de campeonato de conferencia y al siguiente fin de semana el Super Bowl.
Sí.
Ya después, y había otros años en los que era el juego de campeonato, una semana de descanso y luego el Super Bowl.
Exactamente.
Hasta que finalmente lo estandarizaron, me parece que está perfecto así, ¿no? Dos semanas. Y entonces dijeron, vamos a poner esto que era un apéndice, vamos a ponerlo en medio, vamos a arroparlo, los juegos de campeonato de conferencia y el Super Bowl. Y obviamente pues los que van a Super Bowl no juegan ese partido. Pero le han movido la bueno, ¿se acuerdan? Hasta que los postes los hacían un poco más angostos.
Sí, sí.
Y luego que vamos a hacer que el equipo de, creo que era Dion Sanders contra el de Michael Irvin, no sé
qué. Jerry Rice,
en fin. Y luego que tuvieran equipos mezclados, jugadores de la conferencia americana y nacional, que estuvieran mezclados.
Porque los escogían.
Exactamente.
O sea, llegaban dos personajes, Rice o el que fuera, y entonces empezaban a escoger de los que estaban seleccionados. Ajá.
Claro, en la NBA sí le hacen. Uh-huh. Y la verdad es que me recordó aquellas épocas de la escuela. Sí. En donde, pues,
¿a quién escogen al final?
Exacto, exacto. Y bueno, estás a punto de quedarte sin jugar.
Todavía quedo.
¿Qué pasaba? Volteaba para. Trataba de hacer contacto visual con el que estaba escogiendo.
Sí, exacto, exacto.
Y el otro se hacía loco, ¿no?
Y era una cuestión de. O sea, que golpeaba el orgullo y la autoestima.
Por supuesto. ¿No? Por supuesto.
Por más consciente que estuvieras de tus limitaciones. Pero bueno, entonces, yo creo que sí tienen que hacer algo, porque la verdad es horrible.
Horrible, horrible. Y qué bueno que te saltaste ya a la NFL, porque yo les traigo una pregunta aquí a Henry y a Pepillo, porque estuve checando los agentes libres, bueno, posibles agentes libres, porque todavía se pueden arreglar, ¿no? Todavía pueden llegar a un acuerdo. Si ustedes fueran gerente general o entrenador en jefe, de ofensiva y de defensiva, tres jugadores, ¿con quién se quedan? Ofensiva, van por Mike Williams de los Cargadores, receptor. ¿Van por Davante Adams, receptor de Green Bay, o van por Chris Godwin, receptor de Tampa Bay? ¿Cuál de los tres?
Yo con Davante Adams.
Ni lo piensas.
Ni lo pienso. Ahora, vamos a ver, Green Bay, porque existe la posibilidad de que le pongas la etiqueta de jugador franquicia.
Por eso decía que
eso
todavía
puede
no es
suceder.
Un
hecho, ¿no? Pero bueno, digamos que haciendo a un lado la cuestión de esas etiquetas, que pueden ser exclusivas o no, yo me quedo con Davante Adams.
Davante Adams, tú, Pepillo.
Ahora sí que. Coincido sin pensarlo, me quedo con Davante Adams.
Bueno, muy rápida la decisión.
Sí, sí, sí.
Y sí, es que Davante, pues en este momento, por lo menos en este momento, Davante Adams es el agente libre más codiciado por los equipos, ¿no? Uh-huh. Y hablando de defensiva, ¿con quién se queda? Con Von Miller, campeón con los Carneros. Uh-huh. Chandler Jones, gran cazador de cabezas de los Cardenales de Arizona. O Tyrann Mathieu, el profundo de los jefes de Kansas City. Ahí sí está más difícil de decidir.
Sí, yo creo que yo me iría por Chandler Jones. Mathieu, vamos, es importante y vamos, es un safety y además es un golpeador tremendo.
No, y un líder.
Y un líder, así es, de la defensiva de los jefes de Kansas City. El caso de Von Miller, lo que pasa es que ya también es un veterano. Uh-huh. Y creo que lo tienes que ir administrando. Entonces yo me quedaría con Jones.
Igualmente Chandler Jones es un cazador de cabezas, pero comprobado, y que ha sido el líder de los Cardenales desde hace años. Entonces, pues Von Miller adquirió renombre por ser el más valioso en aquel Super Bowl con Denver contra Carolina, pero yo siento que para mí es más valioso Chandler Jones.
Que cualquiera de los otros. A mí me encanta Mathieu. Digo, la lesión, bueno, no fue una lesión, la conmoción que sufrió, uh-huh. Sí lo minó para el juego de campeonato de conferencia, porque la conmoción viene en el partido previo, ¿se acuerdan?
Sí.
Y prácticamente no jugó en ese partido de Kansas City, pero no estuvo al nivel de lo que le conocimos y se le extrañó muchísimo. A mí ese jugador me encanta. O sea, a mí yo sí iba por él, pero...
¿Cantado?
Pero desde, cantado.
Pues desde que estaba con los Cardenales. ¿No?
Jugadorazo. Sí, es un jugadorazo, jugador. La verdad.
Chandler Jones estaba con los Patriotas.
Sí, claro. ¿No? Ahí empezó su carrera.
Y ahí pasó a los Cardenales y muchas veces como que no se le... No se le da el reconocimiento que merece.
Ahora, Von Miller ya es campeón dos veces, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Y además, pues sale de los Broncos a mitad de campaña, llega a los cargadores, a los carneros, lo fueron llevando poco a poco. Y bueno, pues tuvo una muy buena postemporada, ¿no? La verdad es que se volvió a notar con esa defensiva espectacular del equipo de los carneros.
Hijo, es que qué defensiva. Vamos a ver si los carneros deciden tratar de mantenerlo, ¿no? Pues, que eso también sería interesante. Pero decías de novelas en la NFL.
Sí, que por cierto, y ahora voy a hablar acerca de Aaron Rodgers, pero lo de los carneros, ¿recuerdan la historia de Van Jefferson? Uh-huh. Este receptor del equipo de Los Ángeles que pues va a su esposa al Super Bowl.
Corrió más rápido en el estacionamiento que en el partido.
Y pues, ganó más yardas.
La esposa se la llevaron porque inició labores de parto. Hay una imagen muy buena donde está... En el campo, Van Jefferson ya se había terminado el partido y estaba, me parece, con su hija, ajá, o algo así. Y le dicen, nos tenemos que ir porque tu esposa está en labor de parto.
Se fue desde el tercer cuarto, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, pues ya a bañarse y vámonos al hospital. Y luego ya una foto ahí de él, ¿no? Y con el bebé. Le pusieron Champ Curtis Jefferson, porque dice que el niño es un campeón y que la mamá es una campeona, entonces Champ Curtis Jefferson.
Está padre, la verdad.
Está bien.
O sea, quiere decir que tú no habías puesto a ninguno de tus hijos Champ.
Pues la verdad, no.
Oye, Pepillo, el mismo día ganó el Super Bowl.
No, está bien. Y se convirtió en papá. Le puede poner como por segunda vez. Señor, está bien. Pero está bien, pero hay una vieja sentencia. No, pues que le ponga como que él siempre es su hijo. Entonces que haga lo que se le pegue la gana. Pero bueno, hay una vieja sentencia que dice, la tragedia del hombre... comienza por su nombre.
Está bien. Bueno, es que... a ti te pusieron José Bicentenario.
No, papá, pues está bien. Ya, ¿no? Pues sí, ya tú le agregaste el Nario, ¿verdad?
El Nario.
Pero bueno, está bien. Champ, como la Champ Car, entonces, ¿no?
Ándale, Champ Curtis Jefferson.
Está bien.
¿Existe ese nombre? ¿Lo han escuchado alguna vez?
Pues yo...
¿Champ?
Pues no.
No, ¿verdad?
Pues sí, francamente no. ¿Qué?
No quiero ofender, pero pues a lo mejor algún perrito, ¿no? Pero... No, no, pues sí. No,
aquel jugador Bailey, ¿no era Champ Bailey?
Ah, era Champ Bailey.
Sí, ¿no?
Sí,
ah,
sí, pero fíjate que no sé.
Sí.
A ver, déjate.
Champ Bailey que jugaba con Washington, ¿no? O
sea, es que ahorita me acordé cuando empezó a hablar Enrique de Champ.
Y además era muy bueno, ¿eh?
Champ, sí. Y me sonó como, no sé si es Champ, nada más.
Sí, ok.
Sin la P. Pero sí.
O que fuera un apodo, quién sabe.
O que fuera un apodo. Sí. Puede ser también. Tiene toda la razón.
Sí. Con Washington.
Con
si
Washington,
no recuerdo,
exactamente.
Muy bueno.
Exactamente, a ver si Henry lo...
Sí, porque aquí, o sea, se llama Roland Bailey y Champ lo tiene, pero entre comillas.
Ah, entonces es el apodo.
Exactamente.
Ajá. Es el apodo. Bueno, pues este muchacho no es el apodo. Así que
se llama.
Se llama Champ y le apodan José.
No, además, Champ Bailey está en el Salón de la Fama.
Es que fue un jugadorazo.
Sí, era sí, sí, sí. Pero bueno, lo de Aaron Rodgers, sacó un comunicado en Instagram. La verdad es que, o sea, es un gran quarterback, pero también es un personaje bastante extraño. Entonces, interpretar lo que quiso hacer, o sea, parecía como que se estaba despidiendo de alguna forma. Inclusive su relación sentimental, no sé si ya se acabó o no.
No me digas.
Alguien me dijo, pero
si
no estoy
se iba a
seguro.
Casar.
Pues hay muchos que truenan antes de
casarse. No, bueno, sí, la verdad, sí.
La verdad no sé, ¿eh? O sea, yo sé que está engaged, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno.
Creo que ya hasta anillo había dado y todo.
Pues hay muchos que le regresan.
No, yo lo sé, Henry.
Pero hay quienes se lo quedan como Belinda. Pero bueno.
Y lo que cuesta ese anillo, ¿verdad?
Yo tengo una anécdota. O sea, lo que es ser completamente ignorante, iba a haber una pelea del Canelo en Las Vegas. Y entonces, mi hija Tania, pues ella está muy metida dentro del asunto de la música y la farándula.
Pues esa es su trabajo, ¿no?
Sí, pero bueno, independientemente de eso, pues le encanta, ¿no?
Ah, bueno, claro.
y conoce muchos artistas. Y ahora, para muchos de los medios tiempos del Super Bowl, la que me alecciona es ella. Uh-huh. Y ahora que venía este Super Bowl con todos los raperos y los hip-hoperos y todo eso, vamos, me dio una clase bárbara. Pero entonces, luego hay artistas, cuando cantan el himno de México, de Estados Unidos, en una de estas peleas que iba a cubrir, uh-huh, pues, oye, pues, ¿quién es fulano de tal? Y entonces me enteré que quién iba a cantar el himno en esa pelea del Canelo. Y le digo, oye, va a cantar el himno un tal, no sé quién es, Christian Nodal. Me dice, papá, es Christian Nodal. Y yo pensé que era gringo.
Fue igualito al YouTube.
Oye, ¿quién es Christian Nodal? Dice, papá, es Christian Nodal. Ok, en fin.
Mexican curious.
Exactamente. Pero bueno, lo de Aaron Rodgers, pues, digo, pero bueno, a ella le agradece todo el apoyo en estos tiempos. Ah, por cierto, de una entrevista a Aaron Rodgers y decía que había estado como en un retiro como de 12 días, más o menos. Y que, pues, se había purificado y que tenía ganas de agradecer. Y entonces le agradece a ella, le agradece también a todos los del cuarto de quarterbacks con los que se reunía, a sus compañeros de equipo. Y entonces hay quien lo está interpretando como una despedida de Aaron Rodgers, que dice, no voy a tomar una decisión en este momento sobre mi futuro, pero pues le quedan 2 años más de contrato, se irá, se quedará de los empacadores. Han sido muchas frustraciones que ha tenido con ese equipo y se habla de la posibilidad que se vaya con los Broncos de Denver, que quizá la única pieza que le falte para ser un equipo de élite es un buen quarterback, pues sí, aunque estás en una división muy competida de cargadores de los Raiders de Kansas City.
Es que mira, yo como veo el tema Rodgers, o sea, Rodgers está probablemente con 2 temporadas más, ¿no?
Te quedan dos años más de contrato.
No, pero de su carrera en general.
Ya, sí.
Yo veo 2 años más de máximo nivel, de sí, pelear por ser el más valioso, etcétera, etcétera. Él tiene que buscar, como le hizo Tom Brady, tiene que buscar al equipo ideal para llegar y de inmediato ser aspirante a ganar el, ajá, Super Bowl. Sí. Porque siendo una brillantísima carrera, 4 veces jugador más valioso, todo lo que ustedes me digan, solamente tiene un Super Bowl ganado.
Ajá.
Solamente uno. Y me parece que el legado de Aaron Rodgers se está quedando corto de lo que realmente por lo menos ha mostrado en el terreno de juego, ¿no? Y cuántas veces hemos platicado aquí en los últimos años que Rodgers es el mejor quarterback, que Rodgers, claro, es el que controla la posición, etcétera, etcétera, pero no gana. Uh-huh. No gana, gana un Super Bowl en toda su carrera. Entonces, él tiene que ser muy inteligente y decidir,
ajá,
para dónde va.
Claro, porque pues no va a llegar a un equipo a hacer talacha.
No, para nada.
Tiene que llegar a un contendiente. Y pues es que se ha caracterizado, a pesar de la grandeza y de su enorme calidad, se ha caracterizado por ser un habitual perdedor en juegos de campeonato. Llegan a un juego de campeonato los empacadores y pierden,
¿sí?,
los juegos de campeonato de conferencia. Ahora, fue sorprendente que cayeran ante San Francisco en la semifinal, en el divisional. Entonces,
y en su casa.
Exactamente. Entonces, creo que sí, a pesar de su enorme calidad, como que ha quedado a deber un poquito respecto a lo de obtener mucho, títulos, ¿no?
Yo creo que ha quedado de ver mucho.
Sí, porque no solamente ha sido de ser más valioso.
Exacto,
¿no?
Uh-huh. Exactamente. Digo, los números son extraordinarios y el recorrido ha sido muy bueno. Pero ganar solamente un Super Bowl, uh-huh, es muy poco para el legado, sí, que debe dejar un quarterback de este nivel, ¿no?
Claro, bueno, Eli Manning ganó 2, ¿no? O sea,
pues sí,
simplemente.
Claro.
Les tengo la actualización de la nota rosa.
A ver.
No es lo mismo que la nota roja.
No.
Pero bueno, Aaron Rodgers y Shailene Woodley terminaron su relación tras más de un año de compra.
Con razón se fue 12 días de retiro.
Una fuente dijo a la revista Life and Style que a pesar del apoyo de la actriz, el quarterback de los empacadores puso al fútbol primero y comenzó a comportarse frío cuando se trataba de hablar sobre los planes de la boda.
La regó. La regó ese muchacho, la regó. No tiene ni idea entonces de lo que es el romanticismo.
Lo mandaron a paseo.
Y lo que le interesa a las mujeres.
No, oye, ¿y qué novia salió? Porque tuvo a Olivia Moon,
sí,
Danica Patrick y ahora Shailene Woodley.
Sí. Sí, pero sigue, mira, evadiendo.
Sí, hay,
así
hay,
sigue.
Anda haciendo slalom.
Así como se le va del Lombardi, digo, ya lo ganó una vez.
Sí, sí, dice.
Pero no. Bueno.
¿Y será cierto, ahorita que mencionas de Nota Rosa, será cierto lo que salió por ahí, de que le dijeron a Tom Brady en casa, o te quedas ya en casa? No, no voy a hacer el chiste ese, porque ese chiste se lo dejamos a Edson Zúñiga. Saludos al querido Edson. A las 7 de la noche aquí.
¿Estés o no estés?
No, de eso se lo dejamos al compañito. Pero que le dijeron a Tom Brady, o la casa o el fútbol americano, ¿será cierto o no?
Pues no sé. Mira, Giselle, creo que sí medio le puso una pausa a su carrera. Ajá. De modelaje, pues para los niños,
los
y chomacos, todo esto.
Claro.
Entonces, pues a lo mejor sí es un momento en donde, bueno, y el mismo Brady lo decía, que sí hubieron momentos complicados hace cosa de 3-4 años, porque pues la verdad es que es un hombre muy dedicado.
No, bueno, y el fútbol americano te absorbe.
Exactamente, o sea, son 5, 6, 7 meses de estar ahí al 100%. Entonces, no sé, tío, pudo haber sido. Ahora, hay quien dice que, bueno, porque tiene un podcast Brady y dijo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Sí, me retiro o no. Pero Brady, para lo estructurado que es, yo creo que ya es una decisión perfectamente pensada.
Yo creo que sí.
Ahora, un año ya en la casa y todo esto y de regreso, aunque ya sería para tener 45, 46 años, volver a la NFL.
No, o sea, un año sabático, ¿dices?
Pues no.
No, Henry, no.
Yo creo que no, pero bueno. No,
yo tampoco, ¿eh?
No, pues ya está muy veterano. O sea, parar un año de jugar
no.
Sí sería demasiado, ¿no?
Sería muchísimo. Yo no creo que le hayan puesto un ultimátum.
No, Pepillo.
A Brady, no creo que se lo hayan puesto.
Pues quién sabe, ¿eh? Porque Giselle se ve que es de. De carácter.
Es el Brady, no sabemos qué magia tenga escondido el tipo, ¿no?
Bueno, sí, eso sí.
Entonces, pues, quién sabe. Tendrá lo suyo el señor Brady. Entonces, para lidiar con la señora, pero yo no creo que le hayan puesto un ultimátum. Ya pienso que ella era necesario decir adiós, ya no tenía nada que demostrar, ni mucho menos.
Es interesante porque yo vamos. Entender los mensajes como el de Rogers que decías, y este mensaje de Brady de que a lo mejor sí, pero híjole, quién sabe, de repente como que no terminas de entender qué es lo que realmente están queriendo decir, ¿no? O sea, si por decir, si los carneros le dieran las gracias a Stafford y le dijeran a Brady, vente Brady una temporada y a ver si hacemos este equipo bicampeón.
Bueno, podría ser San Francisco.
O San Francisco, sí, claro. ¿No? San Francisco está listo.
Sí.
San Francisco está. Bueno, hasta para Rodgers.
Sí, hasta para
Rodgers está San Francisco.
Ahora,
ideal.
Si
claro.
Tú eres Green Bay, ¿cambiarías a Rodgers un equipo de la Conferencia Nacional? Por supuesto que no.
No, estoy de acuerdo, pero si ya te tiene con
la soga al cuello.
La soga al cuello, pues imagínate nada más. Ahora, Rodgers, hablando de Green Bay, si se va Davante Adams, Rodgers no se queda, pero ni por equivocación en Green Bay.
No, parece que están en paquete.
Sí.
Ahora,
Green Bay. Las Vegas, ¿no? Rodgers, a Las Vegas.
Oye,
sobre los dos.
Cuando se fue Jordy Nelson, que fue un gran receptor, que terminó su carrera con los Raiders.
Bastante lejos de su nivel.
Muy lejos, pero digo, ya había demostrado lo mejor que tenía. Jordy Nelson es cuando surge la figura de Davante Adams.
Sí.
Digamos que tomó la estafeta de Jordy Nelson, que me acuerdo de ese Super Bowl que le ganaron a los Acereros. Muy bien pudo haber sido el más valioso de ese partido.
Sí, claro, claro.
Tuvo más de 100 yardas, tuvo un juegazo, pero pues se le dieron el nombramiento a Aaron Rodgers. Uh-huh. Pero Nelson tenía los merecimientos para que le dieran también esa designación.
Sí, de acuerdo. Oye, ¿y lo de Russell Wilson que decías, Henry?
Pues hay mucha rumorología.
Porque te voy a decir una cosa, nada más, perdón, antes de que vayas con el tema. Uno checa los agentes libres, que les digo que yo me puse a ver un montón de agentes libres, y el equipo que quiera un quarterback veterano en la agencia libre no lo va a encontrar, ¿eh? O sea, a menos de que quieras irte con Bridgewater, ¿no? O sea, unos que son de segundo nivel, la verdad, de segundo nivel. No es que sean malos, pero no es el que te va a garantizar.
No, para estándar sí son malitos.
Por eso, son de segundo nivel. Pero
no es que sean malos, pues no es el güey que te va a hacer campeón.
Exactamente. Y entonces, ahí, en esa lista de agencia libre, no hay.
No hay,
por eso lo de Rodgers y lo de Wilson es tan importante,
¿no? Exacto, de gente inconforme.
Sí.
O alguien que, pues, San Francisco, a Garapolo, pues, a ver quién lo quiere, ¿no?
Claro, o Carr, ¿no?
Carr, yo creo que no. Sí. Lo que pasa es que tú lo odias.
Apoya a Carr.
No, no.
Henry apoya a Carr. ¿Y cómo atendía a Romo?
O sea, fatal, Tony Romo. Fatal.
Igual que Carr. Todos los números extraordinarios, todos los récords de los Raiders. Y jugó su primer partido de postemporada este año y lo perdió.
Sí, pero además, ¿cuántos entrenadores ha tenido Carr con los Raiders? ¿Cuántos gerentes generales ha tenido?
No.
¿Cuántos coordinadores ofensivos ha tenido?
El equipo ha sido un desastre.
Ah, bueno, ok, ya, gracias.
No, bueno, pero Carr también.
I rest my case. Bueno.
Russell Wilson.
Se dice que el equipo de Filadelfia podría estar interesado en él. Ellos tienen a Jalen Hurts, que pues mostró ahí más o menos buenas cosas el año pasado. Uh-huh. Pero Filadelfia tiene algo que ningún otro equipo puede dar en este momento, y es que tienen 3 selecciones de primera ronda en el draft. Entonces, yo no sé, sería interesante llevarse a Russell Wilson. Y pues además, para Wilson, llegas a una ciudad importante como es Filadelfia, y además las rivalidades contra Washington, contra Gigantes, contra los Vaqueros. El plan en Seattle está complicadón, porque pues esta es una división donde está San Francisco, donde está Arizona, donde están los Carneros. Si se van a meter en un proceso de reconstrucción del equipo, ¿qué es lo que va a pasar con Pete Carroll, que pues ya no es un chamaco, tiene 70 años? Entonces, está interesante la situación, ¿eh? Si es que te vas y dejas al equipo de los Halcones Marinos y puedes tener algún horizonte que te pueda catapultar. La temporada anterior, una de las grandes sorpresas en la postemporada fue Filadelfia, que se había metido. Nadie esperaba nada de Filadelfia, ¿no?
Nada.
Y que perdieron su primer juego en contra de Tampa. Pero el hecho de que se hayan metido a la postemporada llamó mucho la atención.
Sí, pero... sería un golpe de brincar niveles, sin duda, con Russell Wilson. Bueno, a mí me parece, ¿no?
Sería una gran apuesta. Russell Wilson es un gran mariscal de campo, experimentado. Llegó a la NFL hace 10 años, en el 2012. Entonces, es de una categoría probada, y yo creo que sería una gran contratación para el equipo que lo firme. Claro que cobra billete fuerte. Seattle no anduvo bien la campaña anterior porque también estuvo lesionado. Como que luego también...
La primera vez que se lesiona, ¿no?
Sí, no había faltado a partidos. Inclusive siempre había tenido campaña ganadora desde que llegó. Campaña ganador. Y solamente había faltado una vez al playoff.
Sí, se lastimó la mano en un choque con Aaron Donald.
Y luego reapareció contra los Empacadores en un partido que fue muy cerrado, que no hubo muchos puntos, pero es un gran mariscal de campo. El año pasado, o la temporada anterior, que lo llegamos a transmitir, como que lo vimos o lo vimos como un poquito fuera de forma también a Wilson. Pero estando bien, ya recuperado y con el entrenamiento normal, creo que es un tipo que lleva a un equipo bien formado, lo lleva super.
Sobre todo rodeado de más talento, ¿no? Y en Filadelfia va a encontrar más talento,
sin duda.
Pero bueno, ya veremos. ¿Saben de qué quarterback nos estamos olvidando? Bueno, porque no jugó en todo el año. De Deshaun Watson.
Sí, Deshaun
¿Qué
Watson,
va a pasar con él?
Pues es que primero tiene que resolver todos sus problemas legales.
Pues sí.
Porque pues tú dices, ok, me quiero llevar a Deshaun Watson, pero, o sea, está cargando un bulto enorme. Y tú compras el problema también.
Sí.
Entonces, no sé, habrá que esperar primero a que solucione sus asuntos legales y luego a ver qué pasa.
Pero el problema, perdón, Pepillo.
Con que libre el bote ya,
no,
ya,
no,
va,
sí,
ya
sí.
va de gane.
Ahí estaría claro, para él. Eso es lo principal, evidentemente. Ajá. Pero es que parar dos años, o sea, ya paró todo este año, toda esta temporada. Si no se arreglan las cosas, que además pues ha ido lento, ¿no? Todo se ha evolucionado muy lentamente. Perder 2 años ya es demasiado para un quarterback.
Sí.
Bueno, para cualquier jugador, ¿no?
Sí, pierdes, inclusive pierdes varias semanas, después te cuesta trabajo cobrar ritmo de una temporada completa. Y dos peor, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí. Pero bueno, en fin, ya veremos. ¿Una novela más, Henry, o son todas las novelas?
Me parece que son todas las novelas en este momento. Ya tendremos más la semana próxima.
Entonces aprovechamos para que José Bicentenario abra su baúl. A ver qué nos tiene de sorpresa.
Bueno,
José.
Es algo que... A ver, mi querido Chavita, gracias.
A ver, ¿de qué es la bolsita?
Traje esto de...
De la caverna.
¡Ah, la caverna!
La caverna.
De Liverpool.
De Liverpool. Traje unos recuerditos a propósito,
o sea,
porque...
Pepe guarda hasta las bolsas.
¿Es de Liverpool o de Palacio de Hierro?
Del Iron Palace. Oye, pero bueno, es que fue algo muy padre. Entonces, por ejemplo, aquí... Unos recuerditos que trajimos de cuando estuvimos allá.
Oye, Pepillo, pero no lo has sacado ni de sus bolsas.
No, no, es que las... No, mijito,
santo. O sea, no capaz... te echas ni un café en estos.
No, capaz relajo. Que luego lavan la taza, la rompen y yo les rompo la madre.
Sí, con mucho cuidado. ¡Ay, no. ¡Ah, chava! ¡Sí!
No, no. Vamos a hacer. No, no, vamos chava, a hacer chava. Este.
No, no, no. No, no, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Malacatonche, sí.
No. Okay. Ni que trabajaran en el crucero de Insurgencia y Reforma. No, no, y unos llaveritos que traje, un llavero y un este.
Sí, con mucho cuidado. La verdad me da cosa, no voy a romper nada.
Qué padre,
no,
Pepillo.
No, este, lo traje precisamente...
O sea, donde tocaban los Beatles.
Donde tocaban los Beatles.
¿Ahora es una tienda?
No. No.
Ahora,
no.
Tengo entendido que la caverna original la tumbaron.
Exactamente.
Y con uno de los ladrillos y todo eso de los originales construyeron una ahí cerquita,
sí,
¿no?
Sí, en el 83 tiraron la caverna original y después la reconstruyeron. Y volvió a entrar en funcionamiento. Ha tenido sus etapas, pero se estableció en 1957, como dice aquí. Uh-huh. Fue cuando nació, o sea que cumple, ¿qué? 65 años.
65,
la caverna. Claro. Y lo traje precisamente porque el 21 de febrero, o sea, el lunes de esta semana, se cumplieron 61 años de la primera aparición de los Beatles en la caverna. Fue la primera vez que actuaron como los Beatles, porque antes habían estado los Quarrymen, el grupo que tenía John Lennon, y también cuando se sumó Paul McCartney, etcétera. Pero como Beatles, la primera vez que actuaron fue 21 de febrero del 61. Y fueron...
Del 61.
Del 61, la primera vez que actuaron en la caverna. Y fueron 292 actuaciones en la caverna.
¿Eso fue después de ir a Alemania?
Sí, claro, en Hamburgo.
Porque en Hamburgo, decía Paul McCartney, que ya en Hamburgo eran muy conocidos, pero que ¿sí? en Londres no los conocían.
No, no, en el Star Club de Hamburgo.
¡Ay, qué chistoso!
Sí, sí. Allá tocaban. Y entonces, pero en la caverna, pues, digamos, fue la plataforma para que surgieran y que los conociera su representante, Brian Epstein, que fue donde...
Que murió muy joven también,
Brian. Tenía 32 años y peló gallo, muy, muy, muy joven, pero él fue el que...
¿32 años se murió?
Sí.
Pues entonces, ¿de qué edad empezó a trabajar con los Beatles?
No, bueno, lo que pasa es que él era de una familia acomodada, tenía una tienda...
De muebles
y discos. Uh-huh. Y bueno, dice la leyenda que alguien... llegó a su tienda de discos para pedirle una canción de los Beatles que se llamaba My Bonnie. Y entonces, pues, no la tenía. ¿Quiénes son?
¿Ni conocía el grupo?
No, entonces, ¿quiénes son? No, pues tocan en la caverna. Entonces, fue a la caverna a verlos. Y entonces, pues, le causaron una buena impresión. Platicó con ellos y después, pues, ya él se encargó de llevarlos a las distintas disqueras, etcétera. Y se convirtió en el hombre que los proyectó. Mira. Brian Epstein. En la caverna, entonces, como estaba así muy reciente que fue, digamos, estamos haciendo el podcast, pero ayer se cumplía ese aniversario, por eso traje estos recuerditos de la caverna.
Cuando
que...
fuiste, se estaban cumpliendo 50 años.
Bueno, fui, no, cuando...
Aquí dice 50 años.
No. Ese es un llavero que lo compramos ahí en la caverna porque fui con mi hija.
Ajá.
Y fuimos hace 9 años, en el 2013 fuimos a la caverna.
O sea, 2 años después de que se cumplieron 50 años.
Exactamente. Entonces, pues bueno, era una parte de mi pocket list.
Decía, no, muy bien.
Decía yo antes onda. De pelar gallo, tengo que ir a la caverna, tengo que ir a ver todo lo de mis Beatles y finalmente lo pude conseguir.
Muy bien, Pepillo. Oye, porque además tú no fuiste, ahorita me estoy acordando, Pepillo no fue a Londres.
No.
A los Juegos Olímpicos. Tú transmitiste desde México.
Yo estuve aquí.
Claro.
Yo estuve aquí.
Entonces, claro. Y fuiste a Londres y fuiste a Abbey Road y tomaste la foto ahí.
Está bien, está bien.
Ya lo chupó la bruja.
No. Ni siquiera lo toqué.
No, pues sí me tocó. O sea, todo eso, realmente le doy todo el crédito a mi hija porque fue la que armó el rollo. Y de repente llegó el momento que me dijo, para tal fecha no vas a hacer nada y todo eso, nos vamos a ir tal fecha, tas, y ya, a ver cómo le haces. Y efectivamente, así le hicimos.
Padrísimo,
y
qué bueno.
Ya fuimos y la caminada en el de Abbey Road, de la
nosotros
portada, ¿no?
Nosotros caminamos, ¿te acuerdas?
Ah, bueno, cuando fuimos a hacer los promos. Sí,
sí. Alguien debe tener esa fotografía.
No se sacaron la foto.
No, Dios. Sí, bueno, inclusive se hizo algo del promo.
No, se grabó y toda la cosa, Pepillo.
Pues sí, seguro.
Pero alguien debe tener esa foto. Sí. Montserrat o Derbez o...
O nuestros compañeros de mercadotecnia.
Sí, alguien, lo que pasa es que ya muchos se fueron.
Ya. Bueno, empezando por la cabeza de nuestro vicepresidente de Ojales, pues ya no. Pero este.
¿Estaba ahí en ese momento?
Pues él encabezaba, creo que no fue, pero.
¿Memito?
Saludos a Memito Román. Buen cuate, la verdad.
Buen cuate. Jugadorazo de
Jayalá. Bueno, y la familia, y el hermano, ¿no?
Claro.
La familia.
Ajá. Sí, sí, sí.
Pero bueno, y además. Tomarse la foto ahí es un dote, porque pues es una calle que está abierta al tránsito. No, y todo el mundo quiere que la calle esté limpiecita como con los Beatles. No. Y no, y eso, órale. Es pues vas y órale la foto, que no sé qué tanto.
Ya se puso el siga, ya vienen los coches.
Y va la gente y se arriesga, porque hay unos que de plano les vale, ¿no? Y llevan sus portadas, y llevan, nos tocó. Cuando fuimos, pero...
Ah, yo creo que los que van manejando son conscientes de que...
Pues no pues te ahí creas. Van,
No te creas. Van a encontrar siempre gente que se quiere tomar la foto.
O sea,
¿no?
son muy respetuosos quienes conducen en Inglaterra. Ustedes estuvieron más tiempo por allá. Pero digamos así que de plano se detengan para que se saquen la foto, pues está medio complicado. Pero me acuerdo que había una persona... especialista que se dedicaba a sacar las fotos en ese crucero donde están los estudios de Abbey Road, ¿no? Entonces, pues fue muy chistoso y tuvimos que pedirle a ese cuate que nos sacara la fotografía porque nosotros nada más no la hacíamos, o que alguien te sacara la foto tampoco salía, ¿no?
Claro.
Entonces,
¿y cuánto cobraba?
Pues no me acuerdo, creo que nos cobró como 10 libras o 15 libras por sacarnos una foto. Pero bueno, nos decía, a ver, pónganse por acá. A ver, yo les voy a decir. Primero tú ponte acá y entonces te vas a alinear, pero pones primero el pie izquierdo. Y yo te voy a decir, y cuando yo te diga ya, entonces arrancas despacio y luego aceleras. Y dio quién sabe cuántas instrucciones el tipo. Y entonces nada más daba el cue cuando ya veía que la situación estaba bien, que pasaba un carro. ¡Órale!
¡Van!
Y entonces fue cuando pudimos hacer lo de la fotografía. Si no, creo que ahorita todavía seguiríamos ahí.
Intentando la foto.
Que por cierto, en esa en esa foto es donde sale Paul McCartney descalzo.
Exactamente.
¿No? La portada del disco.
Sí, sí, sí.
Y donde vino ese rumor de que McCartney se había muerto.
Sí,
porque traía, no traía zapatos ni nada. Y cuenta McCartney que lo que pasa es que era un día muy caluroso. Que él traía chanclas.
Raro en Londres, ¿no?
Pues sí. Y entonces que traía chanclas y entonces decidió quitarse las chanclas para cruzar. Y de ahí salió que se había muerto y que el McCartney que veíamos era un doble.
Sí, toda una historia. Pero qué portada tan famosa con esa fotografía.
Famosísima. Y además alguien daba el paso con el otro pie, ¿no?
Eso sí no me acuerdo.
¿No? O sea, iban tres con el pie izquierdo.
Y además vestido de blanco, Paul McCartney. O sea que no iban exactamente con el que llevaban el
pero
mismo.
Pero de blanco no era John Lennon.
Era Lennon.
Porque sí. McCartney trae algo de mezclilla.
De mezclilla, sí tienes razón.
Pero sí es muy famosa esa portada. Sí. Muy, muy famosa. Y sí, Henry y yo estuvimos ahí en cuando los promos, que ahorita me estaba yo acordando que se les ocurrió contratar dobles. ¿Sí? Y entonces tuvimos ahí a David Beckham y a la reina Isabel.
Y al Prince William. Sí, también.
Estuvieron muy divertidos esos tropos.
Sí, la verdad es que fueron muy buenos.
Muy buenos.
Y además tuve la oportunidad de conocer varios puntos de Londres.
Eso valió mucho la pena. Ah, pues nos subimos a la...
Pues con qué es como que...
A London Eye, ¿no?
London Eye.
Que
London
Eye. Padre.
Sí, no, estuvo padrísimo.
Sí, la verdad fue... Bueno, un buen recuerdo. Sí, Pepillo, excelente.
La caverna.
Excelente tu baúl. Y sí me sorprendes, en serio. Sí. Me sorprende de que traigas la bolsa y todo lo que con lo que protegiste en el viaje de regreso.
No,
o sea, ¿lo vuelves a guardar en el mismo lugar? ¿Cómo está eso?
No, Pepe? Pues sí. Ahí lo guardo en algún rincón en mi casa, que es la de ustedes. Lo pongo a buen recaudo.
Por lo menos el llaverito para tus llaves.
No, pues ese sí tiene razón. Habría que sacarlo a circular.
Está padre.
Sí, está bonito.
Está padre. Que por cierto, estoy viendo la portada del disco y... Sí, quienes tienen al frente el pie izquierdo es Lennon, es Ringo Starr, ajá, y George Harrison, y Paul McCartney va al frente con el pie derecho.
Con el pie derecho, sí, ¿verdad? Sí, yo me acordaba que iba con otro ritmo en el caminar, digamos. Sí, eso sí lo recuerdo bien. Muy bien, Pepillo.
¿Cómo estamos de tiempo?
Ya estamos pasándonos de lanza. Muy, muy rápido, esto lo estamos grabando en martes. Entonces no se trata de dar algo que luego ya no funcione. Pero bueno, hasta este momento en martes, nada con Grandes Ligas.
Pues no, vamos a ver qué tanta disposición hay de parte de los dueños de los equipos.
Ahora hay reuniones diarias, ¿no?
Sí, bueno, hasta este partido se reunieron lunes y martes. Ajá. Vamos a ver hasta dónde da. Se están reuniendo en Júpiter. En Júpiter, Florida.
Sí, sí, sí.
Que alguna vez tuve la oportunidad de ir a ese campo. Es precioso.
Echaste todo ese recorrido, ¿verdad?
Es que esos lugares son padrísimos.
Sí, pero de verdad,
los de los campos de entrenamiento son increíbles. También en Arizona, ¿eh?
Claro, claro. Que puedes tener como base Scottsdale. Ajá. Y pues de ahí vas para un lado, para otro, ¿no? Sí. Y en el caso de Florida, pues puedes hacer base también en uno o dos lugares. Y entonces están a 20 minutos uno y a media hora el otro. Y la vez es padrísimo.
Padrísimo.
Es padrísimo. Sí. Y ahí tienen su base de entrenamiento los Mets y los Cardenales, que comparten parque. Entonces ahí están reunidos y pues vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Hay muchas cuestiones económicas que las diferencias son gigantescas. En cuanto al tope salarial, en cuanto a el impuesto de lujo, en cuanto a los salarios mínimos.
Querían el arbitraje de los jugadores quitarle un año, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo no sé, pero ¿qué daño le van a hacer al béisbol si no arranca la temporada,
Pues sí, sobre todo porque ves otros deportes que pues van caminando. O sea, la NFL acaba de firmar un contrato de 10 años y va viento en popa y vienen de una postemporada verdaderamente espectacular. Y el béisbol es sano a nivel local, pero a nivel nacional está batallando. Sí. Entonces, si no tienen temporada, cuando fue el último paro, que fue en el 94, pues fue hasta el año siguiente, ¿se acuerdan que viene lo de Ripken y todo se le atribuye a Ripken y a la tensión que generó en el béisbol que la gente haya regresado? Pero pues otra vez está fuerte y sobre todo que hay muchas opciones ahora de entretenimiento que no tenías antes.
Claro, por supuesto. Es peligroso, Pepillo.
No, pues muy peligroso.
Ojalá que lo entiendan. Digo, por supuesto que les interesa el tema de quedar muy bien, porque yo escuchaba a este Tony Clark, que es aquel jugador de primera base de Detroit, que es el mero mero del sindicato de jugadores, decía, es que esto lo estamos viendo para el futuro, así le vamos a dejar un gran futuro a los peloteros, etcétera, etcétera. Pues sí, ojalá que haya futuro, porque si no hay presente, quién sabe qué pasa en el futuro.
¿No? Y lo han acompañado para esas pláticas, por ejemplo, en lo que fue el ayer, lo acompañó Max Scherzer, que ahora va a jugar con los Mets. Anduvo Brandon Nimmo, que también anduvo con él. Pero sí, lo que se ha mencionado es de que si no se llega a un arreglo para el 28 de febrero, entonces sí, la temporada no arranca en la fecha pactada, que es el 31 de marzo.
Correcto.
Sí, que de hecho ya recorrieron el arranque de los partidos de pretemporada del 28 uh-huh. de febrero, que pues, es el próximo lunes, uh-huh. al 5 de marzo. Exacto. Es una semana más.
Sí, pero bueno, digamos que la pretemporada no afecta tanto, pero pegarle ya la campaña regular sí, es,
no, ya, ya,
sí
ya,
es una cosa seria. Bueno.
Oigan, muchachos, bueno, nada más una efeméride rápida, porque fue muy significativa, que 22 de febrero del 80...
Ya sé qué vas a decir.
¿Qué fue?
Lake Placid.
Lake Placid, la gran victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, 4-3.
Sí, sí, sí.
Fue un acontecimiento.
¿Creen en los milagros?
Do you believe in miracles? Yes. La frase más famosa de Al Michaels, que bueno, pues vaya, que narrador. Uh-huh. Que además pues llegaba a Estados Unidos con un puñado de jóvenes uh-huh. universitarios encabezados uh-huh. por Herb Brooks, que era el entrenador, y con jugador Jim Craig, que era el portero, y se acuerdan sí. de Mike Erucione.
Uh-huh. Ese fue el que metió el gol de la victoria.
Sí.
Erucione.
Y además, muchos creen que ese partido fue la final, pero no fue así.
No.
Era la ronda de medallas, porque eran uh-huh. todos contra todos. No jugabas contra aquel equipo que ya habías jugado en la primera ronda. Y pues el equipo de Estados Unidos todavía tenía que ganar un partido más, pero la Unión Soviética básicamente eran profesionales y habían ganado 5 de las últimas 6 medallas de oro uh-huh. en Juegos Olímpicos Invernales. Es una de las grandes, grandes sí. historias, y puede ser quizás la victoria más grande de Estados Unidos en Juegos Olímpicos.
Pues sí, puede ser. Uh-huh. Puede ser. Es un efemérides, claro. un sí. recuerdo extraordinario, ¿no? Y que motiva a un montón de chavos que juegan, sobre todo en el norte de los Estados Unidos, que juegan al hockey.
Hicieron la película.
¿Cómo? Hicieron la película, sí, por supuesto. Claro. Sí, hicieron la película y bueno, la han pasado 400,000 veces en la televisión. Pero es buena película, la verdad. Y cuando la pescas, pues sí, te jala, ¿no? Indudablemente. Por cierto, los Olímpicos Invernales terminaron el fin de semana con Noruega, pues hablando de oros, dominio contundente, ¿no? 16 oros. Y Alemania en el segundo lugar con 12 oros. O sea, para Noruega es un gran éxito en los Olímpicos Invernales.
Sí, estaba viendo, vi buenos pedazos de las transmisiones de NBC de los Juegos Olímpicos. Y era una competencia en la que estaban, era cross country, y estaban hablando acerca de Noruega justamente. Y decían, un país de la mitad del territorio de Texas uh-huh. y con la población de Colorado. Y la verdad, la forma en la que dominan los deportes invernales pues es sí. espectacular.
La verdad que sí, la verdad es increíble, pero de o sea, es de tradición. No, sí. no es sorpresa, por supuesto, es de tradición. China quedó en tercer lugar y Estados Unidos quedó en el cuarto sitio con 8 de oro, 10 de plata y 7 de bronce. Y bueno, ya nos vamos a despedir, Henry y Pepillo. Así muy rápido, y ahora que hablamos de los Olímpicos Invernales, cuando les digo Olímpicos Invernales, ¿qué atleta, hombre o mujer, mujer u hombre, recuerdan inmediatamente?
Pues mira, dos. Pero, es increíble, pero se me olvidó el nombre. Aquel descenso, El descenso.
Franz Klammer,
por supuesto. En el descenso, que es realmente espectacular en los Juegos Olímpicos de Innsbruck en el 76. Y el otro, pues es Eric Heiden, que gana 5 medallas de oro en el patinaje de velocidad de Lake Placid, que además ahora estamos acostumbrados a que sean escenarios cubiertos, uh-huh. pero en Lake Placid para el patinaje de velocidad era abierto.
Sí.
Entonces, bueno, son esos dos.
Bueno, yo me acordé luego de Dorothy Hamill.
Dorothy
Hamill. De Innsbruck 76, que ganó la medalla de oro, y por supuesto me acordé de la pareja, ¿no? De Thorvill y Dean.
Mm-hmm. Buenísimo.
De Sarajevo, qué bárbaro, qué cosa.
El bolero, ¿no?
El bolero, claro. De Ravel.
Y era la competencia de danza.
De danza,
ajá,
exactamente.
Era danza, no era, sí, era danza. Claro, no era patinaje
de figura pareja.
Pero fue
era
fantástico.
Sí, el bolero de Ravel, no de Raquel, como dicen.
No, es el de Cantinflas. Pero, y esos juegos de Sarajevo, pues aquí los transmitimos.
Sí, claro, pero esa fue la primera vez que yo transmití Juegos Olímpicos de invierno.
Y luego es una tristeza, pues lo que sucedió con la guerra muy ajá. poco tiempo después en Sarajevo.
Hicieron pedazos de la ciudad.
Uh-huh. Pues sí, y el país en general. Y hace poquito vi un reportaje de instalaciones de Sarajevo, de cómo se encuentra, por ejemplo, iba en bicicleta en lo que había sido para el bobsled y el uh-huh. bush, uh-huh. en condiciones pues, terribles.
No, Caterina Witt también estuvo ahí, ¿verdad?
Caterina Witt, uh-huh. exactamente.
Sí. Y también Bonnie Blair.
Ajá. Ándale.
A quien se le conocía también como Bonnie Blair.
Hablando de pronunciación. Bueno, yo la verdad, yo justamente Caterina Witt sí. es la primera que recordé. Y también y porque Noruega dominó de esta manera ahora los Olímpicos Invernales, Bjørn Dahle. ¿Se acuerdan de Bjørn Dahle?
Qué espectáculo.
El genio del cross country, ¿no? La máxima figura en la historia de Noruega, sin lugar a dudas. Bueno, ya, mi querido Chavita, ya nos puso
está
el reloj.
Bien, hombre,
ya nos puso el reloj como 20 veces, sí, Chavita, sí, lo que quiere decir.
Ya váyanse.
Ya se quiere.
Estamos embalados aquí.
Henry, siempre un placer.
Igualmente, cuídense.
José Bicentenario.
Y eso que estamos en receso. Gracias, de verdad, gracias.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN y nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.